Es uno de los personajes más famosos de la literatura universal, el protagonista de una obra profundamente humana, humanista e ingeniosa, reflejo de toda una época y de un estilo de escritura basado en la armonía del refrán más castizo y de la cita más culta. Hoy vamos a analizar El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes se publicó en 1554, aunque probablemente fue escrito algunos años antes. El libro consta de 7 tratados precedidos de un prólogo. La obra no es una novela, sino una epístola, una carta extensa. Es cierto que hay autores que se decantan por llamarla novela, pero la novela como tal no existía en esa fecha y las epístolas eran una forma muy usada por todos los escritores. El género epistolar era un género consagrado. Así que nosotros preferimos catalogarla como epístola e iniciadora del futuro género de la novela picaresca, pero sin ser aún una novela. El primer tratado es el Tratado del Ciego. En este se nos presenta al protagonista, Lázaro de Tormes. Pero, ¿quién es Lázaro? La respuesta la encontramos al inicio de este primer tratado. Lázaro es un niño de clase baja que nace en Tejares, una aldea cercana a la ciudad de Salamanca, en España. Su nacimiento es dentro del propio río Tormes, lo que lo emparenta con otros personajes de la literatura del momento, como el famoso Amadís de Gaula o el propio Moisés bíblico, que viene a significar el salvado de las aguas. Su padre, Tomé González, tiene por oficio el de molinero, que era una profesión asociada en esta época con el hurto, pues se decía que los molineros robaban siempre en la molienda. Además, el nombre de Tomé se asocia al verbo tomar, es decir, al que coge algo, al que lo roba, y eso mismo hará su padre, robar en los costales de los clientes, lo que le acarreará la pena del destierro y la posterior muerte en una guerra contra los moros. Para poder sobrevivir, la madre de Lázaro se muda a la vecina ciudad de Salamanca, donde trabajará guisando comida para estudiantes y lavando la ropa a ciertos mozos del comendador de la Magdalena, por lo que empezó a frecuentar las caballerizas, donde seguramente ejerció la prostitución. Allí conoció a un mozo llamado Zaide, de raza árabe y musulmán, con el que mantendrá una relación que terminará dándole a Lázaro un hermano negrito. Esto tiene un gran significado en un siglo que vive por y para el honor y la honra. Lázaro pasa de ser hijo de un padre ladrón y una madre prostituta a ser también hermano de un infiel e hijastro de otro infiel, por lo que su honra desciende hasta el mínimo posible. No se puede bajar ya más socialmente. La relación de su madre con Zaide tiene un final dramático. Zaide es sorprendido robando al comendador y es ajusticiado junto a la madre de Lázaro, que ha sido cómplice y se ha beneficiado de los hurtos, aunque únicamente para poder sobrevivir. Después de recibir la pena de los azotes, la ley prohíbe que sigan manteniendo relaciones, por lo que la pobre viuda queda de nuevo desamparada y esta vez con 2 criaturas, con 2 niños pequeños. Para solucionar los problemas, la madre entra a trabajar en el mesón de la Solana, donde terminó de criarse el hermano del Lazarillo. Estando allí en el mesón y con edad de 12 o 13 años, un ciego pidió a la madre de Lázaro que le diera el niño para que le sirviera de mozo. La madre, con gran pena, porque supone la separación para siempre, acepta y Lázaro de Tormes pasa a servir a su primer amo. El primer episodio que hay que resaltar con este amo, con el ciego, es la salida de Salamanca, donde el ciego hace que Lázaro arrime su oreja a un toro de piedra que allí se encontraba y le pide que escuche lo que suena dentro. Lázaro obedece al ciego y cuando está con la oreja pegada a la piedra tratando de escuchar algo, el ciego le da un gran golpe dejándole un dolor que le duró más de 3 días. Este pasaje es muy importante porque acto seguido el ciego le dice: necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Esta anécdota nos transmite simbólicamente que Lázaro despierta de la inocencia de la infancia y salta de pronto a la juventud. Empieza a hacerse hombre y a aprender las lecciones de astucia del ciego. El ciego era el mejor en su oficio, el más sagaz, pero como persona era un mezquino y un avariento que mataba de hambre al pobre Lázaro. Ante esta situación de hambre extrema, Lázaro tiene que avivar el ingenio. Así consigue robarle el vino desde la distancia usando una paja larga o haciéndole un agujero al jarrillo y bebiendo de él cuando el ciego se sienta y Lázaro se pone debajo entre sus piernas. El ciego terminará sorprendiendo a Lázaro y le dará cruelmente con el jarro en la cabeza y en la boca, rompiéndole los dientes. A lo largo de este primer tratado nos encontramos también con las anécdotas de las uvas en Almorox o del cambio de la longaliza por el nabo en el pan, en la que Lázaro es de nuevo sorprendido y golpeado por el ciego. Estos pasajes le han valido a Lázaro el sobrenombre del pícaro, pero verdaderamente Lázaro no es un pícaro como los de la futura novela picaresca, pues todo lo que hace es por sobrevivir, más que para aprovecharse de los otros. En cierto modo, es justo que Lázaro reciba lo que roba, pues se lo merece por sus servicios prestados. Lázaro, harto de los malos tratos del ciego y de que éste lo mate de hambre, decide vengarse de él y emprender camino en solitario. Sucedió que yendo Lázaro y el ciego por la localidad de Escalona, el ciego le pidió a Lázaro que cruzaran un arroyo por la parte más estrecha y Lázaro, en vez de llevarlo al arroyo, puso al ciego delante de un poste de piedra y le dijo que saltara bien ancho para poder cruzarlo. El ciego cogió carrera y se dio tal golpe en la cabeza que quedó medio muerto. Lázaro huye entonces a toda prisa y cierra el primer tratado, confirmando que en el tiempo que ha estado con el ciego ha abierto bien los ojos y ha aprendido lo suficiente como para valerse por sí mismo. Este golpe contra la piedra del poste es la venganza del golpe que le dio el ciego contra el toro a la salida de Salamanca. Se cierra un círculo de enseñanza en que el discípulo ha superado al maestro. Para finalizar, hay que hablar de su autoría. El Lazarillo es una obra anónima. Ese anonimato se explica porque es una obra muy crítica para la época y el autor corría el riesgo de enfrentarse a una posible condena.